Buenas noches, amigas y amigos. Así comienza La Venganza Será Terrible. Barton y Gillespie están aquí. Buenas noches.
Buenas noches, amigos.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, si usted quiere, yo paso directamente al tema conceptual que nos han impuesto los jerarcas de esta emisora, que es cómo atrapar a un ladrón de almuerzos. ¿Qué significa
eso? No, pero eso debe ser...
¿Cómo? ¿Qué es un ladrón de almuerzo?
Debe ser en el marco de una oficina.
Hay una película que se llama El ladrón de...
De orquídeas.
No.
Bueno.
Claro. Pero, ¿de almuerzos?
Sí, algo así. Bueno. El robo de almuerzos es un problema común, sobre todo en las oficinas, claro, donde hay refrigeradores de uso comunitario. Ah, entonces vos te llevas el almuerzo,
sí,
lo pones en la heladera.
Claro. Y hay alguien que viene y picotea. Y
claro.
Mientras sí, vos estás trabajando.
Sí, señor.
Mismo aquí en la radio, yo traigo un tupper,
sí,
con mi vianda y pongo una etiqueta que dice Barton.
No tocar.
Y sin embargo veo cada vez más vacío mi tupper.
Claro. ¿Usted prestó atención a cuáles son los manjares que le hurtan?
Bueno, en general...
¿Carne, por ejemplo, incluye carne?
Incluye carne porque traigo guisos.
Bueno, entonces no es... Carne. El tipo que se afana su almuerzo no es vegano.
No, pero, bueno. No,
un dato.
No, pero además, puede
además
ser una tapadera.
Artículos suntuarios
adelante
de la gente.
A no ser que los robe para venderlos.
No, bueno, no creo.
Que el tipo ya tenga, digamos, sí, una casa de reparto de viandas,
sí,
y proceda a robos... En gran escala.
Bueno, pero ¿cuánto tiene que...? ¿Cuánto le puede...
Igual, no lo sé, señor. Yo
igual
no
le digo que yo creo que el informe nos va a dar una idea, porque usted le puede tender una trampa.
Sí.
Al ladrón.
Claro. ¿Por qué no le pone...
Claro.
...algún producto que puede ser sal inglesa, incluso algo que lo enferme?
Sí, sí, señor.
O que lo envenene directamente.
Bueno,
sí,
no, espera un poco.
Estoy harto.
No, bueno, pero es demasiado.
Ya me cansé.
Me parece demasiado.
Y entonces, cuando el producto sale inglesa, empieza a hacer efecto,
claro,
usted se apersona ante el compañero en cuestión y le dice, así que sos vos el que me venís robando el almuerzo. Dice usted, mientras el tipo hace... Esfuerzo de no dado para no desgraciarse.
Y bueno,
el mismo delante de
bueno,
sí,
por favor.
Bueno, ahora veamos qué dice el informe.
A ver, bueno,
vamos a ver. Dice, préstale atención a la basura de los demás.
Eso, la basura.
Ah.
La basura habla de nosotros.
Sí, señor, claro.
Nos está diciendo algo. El tacho de su casa,
sí,
le está hablando.
Sí, sí.
Bueno, usted sabe que yo en una ocasión le revisé el tacho de basura, le revisé el tacho a una novia que tenía.
Bueno, está bien.
Está bien, es polémico, pero está bien. Puede ser en el marco de una investigación.
No sospechaba.
Claro, claro.
Yo vivía en una casita muy elegante, en las afueras de la ciudad. Y un día yo me iba de su casa y ella tenía un tacho grande.
Bueno, ¿cuán grande, más o menos? Sí, sí.
Así.
Pero un container.
Sí.
Y yo lo vi y dije, este tacho me va a hablar mucho de ella.
Muy bien.
Claro que sí.
Y ese día no encontré nada. Pero me hice la costumbre que cada vez que me iba tarde, cosa que ella no me acompañaba hasta la puerta, incluso ya estaba acostada cuando yo me iba.
Bueno, qué bien.
Muy bien. Empecé a revisar y revisar. Un día encuentro unas fotografías y unos papeles.
No le puedo creer que una fotografía... Pero esas son pruebas contantes y sonantes.
Una tarjeta postal,
sí,
enviada por un señor. No le voy a dar los detalles.
No, bueno. O sea, pero hasta
lo que decía la tarjeta, que estaba suscripta y firmada, amor mío, cuento las horas para volver a verte.
No más preguntas.
Llamado Gerardo.
No, bueno, pero puede ser...
No más preguntas,
pero
señor.
Espere,
juez,
no
más preguntas.
No, espere un poco porque puede ser un viejo amor. Porque ya una,
igual,
una postal es algo
yo
viejo.
Yo siempre soy un viejo amor.
Pero escúcheme, por más que sea un viejo amor.
Pero sí, ella lo tiró.
Ella descartó
por eso,
cosas que la podían comprometer.
No, lo descartó porque lo prefiere a usted. Ese Gerardo es parte de un pasado
no
que ella
descartó.
No quiere volver.
¿Qué parte del pasado?
Claro. Y lo tiró. Lo tiró
para que yo no lo viera.
Hay que ver la fecha de la tarjeta
yo
postal.
Vi la semana anterior.
Bueno, entonces hubiera empezado por ahí.
Ya. Bueno, pero no tiene nada que ver con el tema. De
no,
ahora.
Pero está no, muy
bueno,
bien.
Pero
¿el
tiene
tema
que ver con
cuál
la basura,
es? Ah, le están afanando a usted los almuerzos en la oficina. Sí. Pregunta, ¿se lo afanan completamente o usted nota que le faltan? Por ejemplo, trajo albóndiga. Sí. Y había traído 6, le quedan 4.
Claro, los robos son parciales, por eso es más difícil la pesquisa. Claro.
Vamos a ver qué dice aquí. Dice, mirá la basura. Por supuesto, no puedes andar escarbando en los tachos de basura de las personas. Sin embargo, puedes ir a conversar con tus compañeros de trabajo justo después del almuerzo, cuando te hayan robado la comida.
Ahí va.
Quizá pienses que antes alguien sería muy tonto si tirara la basura en la oficina. Y no, que me la voy a llevar a mi casa.
Claro, igual
no. Basura, ¿qué basura va a tirar? No,
¿cuánta basura?
Un almuerzo es un almuerzo.
Sí, pero por ejemplo, si una manzana queda la parte del medio.
Si es una banana, queda la cáscara.
La cáscara,
y la cáscara usted reconoce si es la misma banana.
Bueno, no sé si la reconoce.
Bueno, pero
no sé si la reconoce.
Si es una banana, por ejemplo, muy verde o muy madura, usted dice, esta es la misma banana que yo traje.
Igual, discúlpeme, a mí me parece que una persona medianamente inteligente y ladrona, dos condiciones que deben
que van siempre de la mano.
Sí.
Al robar la banana e ingerirla, se guarda la cáscara en el saco.
O la descarta en el cesto de otro.
Claro.
Eso ya es
que tenga
malvado.
Cuidado, no acuse a nadie.
Bueno, claro.
Porque usted va con la cáscara en la mano y le dice al dueño del tacho, ¿qué es esto?
Y sí.
Y el tipo dice, no sé, ¿por qué?
Claro.
Lo encontré en tu cesto de desperdicio, Rubén.
Claro, bueno.
No puede ser porque yo no como banana.
Claro.
Está bien.
Tengo el potasio bajísimo. ¿Querés medirme el potasio?
No,
medirme el potasio.
¿Por qué saltaste así? Tenés con la de paja.
No, porque me dicen que yo...
No, tendrías que haber contestado normal.
Si yo me voy a llevar esta cáscara
no,
de
pero
banana.
Pero él me vino a acusar de
algo. Y voy a fijar a ver si tiene tus impresiones digitales.
Bueno.
¿Qué? Si las tiene, quiere decir que vos anduviste sobando esta banana.
No, porque yo pude haber tocado la banana.
Sí.
Pero nada más.
¿Qué tenés que andar tocando la banana?
Claro, que no es
tuya. De un compañero de oficina. Sí.
¿Sabés por qué? Te lo voy a decir por qué.
A ver.
Porque a mí me dejan siempre la banana apoyada arriba de mi almuerzo.
Sí.
Y yo para sacar mi almuerzo tengo que agarrar la banana y apartarla.
Bueno, está bien.
La banana de color.
Pero una cosa es agarrarla y otra cosa es comerla y que quede la cáscara.
No, pero digo, seguro.
Si vos la agarraste.
Claro.
Porque esto tiene 37 impresiones digitales.
Sí.
Bueno, pero...
Fui a la casa Bucetich.
Sí.
Y todas estas impresiones digitales son tuyas.
No, bueno, pero... Es lo que me llevó correrla. Además, si te pones a investigar...
¿Cuántas manos le pones a la banana para correrla un poco?
No, porque...
¿Qué tiene mano chiquita?
Si se me resbala la mano...
Sí.
Porque se me resbala porque... Transpira la mano porque yo estoy nervioso.
57 dedos tiene.
Claro.
Estoy nervioso, entonces tengo que manipular más la banana.
Bueno.
Además, si usted se pone muy exigente en la búsqueda, además de la huella digital, puede encontrar pelos en la banana...
Eso sería un asco.
No, porque todo el tiempo se nos
pelos
cae.
¿Pelos en la banana?
En este mismo momento se me está cayendo un pelo.
Ay,
yo no lo
vi. Lo vi. Lo vi a trasluz.
Y a usted se le está cayendo.
Te iba a decir, pero no quise.
Claro.
No quise ofender.
A usted se le está cayendo otro ahora mismo y a usted otro pelo.
Bueno.
O más.
¿Este es un concepto estadístico o usted está viendo cómo se nos cae el pelo?
No, es un concepto estadístico.
Ah.
Entonces, la probabilidad de que haya un pelo en su banana... Es altísima.
Bueno, ¿qué tiene que ver?
Y puede ser un pelo suyo o de su hermana, de quien
¿cómo
sea.
¿Cómo la hermana? ¿Qué tiene que ver la hermana?
Es una forma de decir. Es un ejemplo
una forma desagradable.
Es una forma de decir.
Bueno, acá dice, no debes... usa la táctica de contaminación. ¿Qué es esto?
A ver, eso es lo que habíamos hablado, me parece.
Creo que es lo que habríamos hablado. Cuando alguien se coma tu comida, envía un correo electrónico interno que diga lo siguiente... A quien se haya comido mi comida, recién me enteré de que la mantequilla de maní que contenía Mantequilla de maní, mantequilla le pones a la comida. ¿Qué le come? ha sido retirada del mercado y puede hacer que te enferme.
Bueno
pero... es mucho más directo lo que habíamos propuesto.
Sí,
nosotros,
eso.
Directamente envenenarlo.
Se van a hacer los sótanos.
Debería buscar atención médica. Bueno, es probable que el ladrón confiese solo para saber qué consecuencias tiene la contaminación.
Bueno, no me gusta. Para mí tiene que ser más... Usted tiene que agarrar un slip, lo pasa por
¿qué?
Un slip.
Un calzoncillo.
Sí. Lo pasa por huevo y pan rallado, lo fríe.
Pero ¿cuánto todo ese trabajo?
Y lo hace pasar por una milanesa.
¿Y qué?
¿Y el tipo que
se va a comer el calzoncillo?
Sí, por ahí está mejor que la milanesa.
Bueno.
Dice la verdad.
Yo prefiero que se coman una milanesa y no que me coman los calzoncillos.
Bueno, pero digo, para hacerlo una maldad.
Claro. Y una maldad que ni siquiera usted no le va a decir.
Claro, no.
O se lo dice después.
Claro. ¿Estaba rico?
¿Estaba rica la milanesa? No era una milanesa.
Bueno, pero usted no... partamos de la base de que usted no sabe quién es.
No.
Entonces, ¿a quién se va a dirigir? Claro,
pero tampoco hay tanta gente en la oficina, serán 10.
No, ¿a quién no? Usted trae su almuerzo de siempre, pero en vez de traer una milanesa verdadera, trae un slip.
Bueno, sí.
Todo perfectamente acomodado.
Claro, le puede poner queso derretido arriba.
Lo pasa por huevo.
Sí. Por supuesto, y sí, si no, ¿por dónde lo va a pasar?
Y pan rallado, y sí. Lo pone ahí, y a ver, le da un golpe de horno.
Claro,
¿no?
Lo fríe. Queda bárbaro.
Y lo deja ahí, y espera.
Sí.
Bueno, y usted dice que va a aparecer el ladrón con el enigma atragantado.
O por ahí se escucha en una oficina, en un...
¡Qué horrible! Esta milanesa tiene gusto a Slip. Bien. Haz que tu comida tenga un sabor picante. Bueno, también puede ser.
Sí, eso, sí, eso.
Ahí está el famoso ají, ay caramba. Que usted cuando ve a alguien que se está llevando la mano a los labios y hace gestos como que le pica todo, claro. O se pone abajo la canilla.
Eso es genial, porque el picante recién se va a dar cuenta cuando está comiendo.
Sí,
una cantidad
dura mucho las consecuencias. Sí, sí.
Dura mucho. Y es peor ponerse abajo la canilla, ¿vio? Es peor.
Dice que hay que tomar leche.
Bueno, ve un tipo tomando leche.
Bueno.
Es raro.
Y le dice, así que te comiste mi calzoncillo. Ten en cuenta que podrías enfrentar algunos problemas legales, sobre todo si le provoca algún daño a la persona.
Claro.
Por ejemplo, si es alérgica.
No, pero... Claro, hizo lo de la manteca de maní.
Si y le agarra un patatús, ya queda seca.
Está bien.
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? ¿Y por qué
parece
comió la comida?
Es una mala película de esas que filman ahora.
Claro, pero no te debería haber comido la comida que no es de él.
Pero el delito mayor es que usted lo asesinó a la persona.
Yo no lo asesiné.
Porque tuvo un
golpe alérgico. Yo le puse los condimentos que yo como.
Claro.
No, bueno,
voy a comer yo eso.
Claro.
No, bueno. No lo traje para que me lo robaran. Lo traje para comérmelo.
Claro.
Pero perdón, ¿a quién lo robaron acá? ¿Usted o a usted?
A él.
No, yo le soy... El primo del señor.
¿Y qué hace acá en la oficina?
Lo vine a acompañar porque sabía que iba a tener problemas.
Yo soy de ascendencia mexicana, le pongo muchísimo chile a todo.
¿No es de México?
¿Chile o México?
No. Claro, ¿qué quedamos?
Mucho picante y es la comida que como yo. Por eso, a mí no me hace nada.
Puedes usar también una cámara oculta. Eso ya estamos incurriendo en gasto.
Ya mucho.
Yo soy el loco de las cámaras ocultas.
¿Sabe que hay una que es la última moda? Que es un tornillo.
¿Un tornillo?
Un tornillo puesto en la pared es una cámara.
Bueno, pero tiene que poner un tornillo en la pared.
Bueno, y sí, pero parece un tornillo.
No tiene miedo que venga su novia y diga, ¿y este tornillo en la pared?
Sí. ¿Por qué es raro? ¿Un tornillo porque sí? Porque si es un tornillo que sostiene
Me llama mucho la atención, va a decir.
Bueno, es un tornillo.
¿No es mejor que usted lo tenga en su propia ropa, la cámara oculta?
Sí, pero ¿y cómo ve el que le roba? Si está en su oficina.
Claro, tiene que poner el tornillo. Tiene que estar presente usted.
Claro. Tiene que, en la heladera lo tiene.
La cámara tiene que estar cuando usted no está.
Claro. No le van a robar adelante suyo para que lo filme.
Si no, en la misma comida. Usted tiene adentro una albóndiga.
Claro. Le apunta. Bueno, pero después, ¿cómo la recuperas? Y se la comió.
Claro, claro.
Comió la cámara el tipo.
Le hace una endoscopía, claro. Termina haciendo una endoscopía.
Ahora, no, a mí me gusta, sin embargo, poner en toda la casa.
Sí.
Sí.
cámaras y micrófonos.
Sí, ¿verdad? Claro.
Porque con el micrófono
escucha,
uno sí. escucha lo que dicen de uno.
¿Y qué le importa lo que digan de usted?
No, no, es verdad lo que dice el señor, porque cuando uno se va de la oficina lo critican. Sí. Todo el mundo.
No, en mi casa, la oficina, en casa de mi novia puse.
Ah, eso es mejor porque también...
La del tacho.
Sí.
Le puse unas cámaras y micrófono.
Bueno.
Y oigo, no solo veo cuando viene a visitarla a alguien, sino que oigo lo que dicen. Y cómo se burlan de mí a veces.
¿Y, entonces, ¿y cómo se burla? Pero qué mal, ¿qué mal.
Riéndose. Están ahí, por ejemplo, amándose.
Ah, sí, bueno, sí, entonces...
Discúlpeme que sea así.
Sí, sí, no, está bien.
Qué sé yo, y qué sé yo, te amo, qué sé yo. ¿Cómo estará el imbécil?
Qué raro.
De mi novio, dice la
en
tipa.
Ese momento. Qué raro
si
que lo diga
así. ¿Cómo se pondría de celoso el imbécil de mi novio si supiera lo que estamos haciendo ahora?
Qué raro.
Se ríen. Yo cuando veo esas grabaciones, me río porque...
¿Por qué? Si se refiere
ahora,
a usted.
Ahora me entra la duda de por qué me río.
Claro, por imbécil se ríe.
Claro.
Exactamente por eso.
Me río porque ellos no saben.
Bueno, pero ellos...
No saben que yo sé que ellos me engañan.
Ahora,
sí, pero ellos disfrutan.
Usted, la venganza es un plato que se come frío. Usted puede ir un día... Con todas las pruebas,
con
incluso
todo el material,
usted lo puede
lo
pasar en el televisor de pantalla gigante.
Ah, sí.
Puede decir, vamos a ver una película.
¿Y cuál es la gracia?
¿Tienen ganas de ver una película?
¿Cuál es la gracia? Ver.
Claro.
¿Qué te parece esta película?
Claro, a ella, ella
a ver,
dice.
A ver qué cara ponés.
Hermosa me parece la película.
Sí, el argumento. ¿Te gusta el argumento?
Perdón, ¿usted quién es?
Lo acompañé porque necesitaba un testigo.
Es mi primo.
Pero, claro. Pero yo no entiendo por qué se llena
esto
la casa.
Es un escándalo.
Mira,
es una película pornográfica directamente.
Sí, yo no veo pornografía, así que...
Está bien.
No, la protagoniza.
Sacá esa película ya.
Sí, sí.
¿Quiere otra que tenemos?
Claro.
No.
¿Otra donde hablaban?
Mira,
otra que te están sacando la basura.
No sé de qué estás hablando.
Pero volvamos al robo de...
Del almuerzo.
Del almuerzo. Una cámara de bajo costo, dice aquí, sí. Porque nadie...
Sí, son baratas. Sí,
pero
son
cuidado baratas. Que igual en las oficinas, en muchas oficinas, hay cámaras.
Hay cámaras.
Sí, sí, hay cámaras.
Son de bajo costo.
Y ahí está, hay uno que es el Ortiva, pero digo, contratado.
El tipo está con otros millonarios tomando un café y viéndolo en el celular a usted cómo trabaja.
Claro.
Y se ríe con los amigos.
También se ríe.
Bueno, ahora lo voy a echar.
Claro.
Cuando vuelva del almuerzo lo echo.
¿Pero por qué?
Mirá, se está riendo de que no anda, trabaja nada y se rasca contra la pared.
Claro.
¿Y ese que se está comiendo un calzoncillo? ¿Por qué no lo echas a ese también? Sí.
No, pero ese justamente es el tipo, el hombre mío. El que me mantiene informado. Reúne a algunos colegas o compañeros con quienes comparten el modo de pensar. Que, por ejemplo, ¿qué? Que son mitristas.
Claro. No, me imagino que son sus amigotes.
Uh-huh.
Sus amigotes.
Ah, sí, sí.
Que, cuidado con el amigote porque es muy
desagradable. El amigote es el que te engaña con tu mujer.
Sí. Bueno, y además de llenarle la cabeza.
Sí.
¿Y qué te dijo? ¿Y vos qué le dijiste?
Sí,
¿Y,
sí. Claro, ¿por qué no le dijiste tal cosa?
¿Por qué no? Sí,
yo
sí.
Que vos tal
sí,
cosa.
Yo que vos, sí. Sí.
Dice, necesitarás más de una persona para organizar una operación de vigilancia, porque no puedes quedarte en la cafetería todo el tiempo. Esto en realidad parece un informe para evitar que a uno le afanen la comida,
sí.
Pero es un informe sobre cómo vigilar,
sí.
Bueno,
cómo vigilar
claro,
a su compañero de trabajo, pero también... A su novia,
se puede
a, su mujer,
aplicar, sí.
A sus hijos.
Todo, señor.
A sus hijos, en la pieza de juego de los hijos de los 5 años, cámara.
Bueno, pero usted sospecha
cámara,
de todo el mundo.
Y por ahí, conversaciones de 2 hijos de 5 y 7 años.
¿Pero qué bueno. dicen? Dicen cosas...
¿Te parece que papá es un imbécil?
No. No,
bueno. Y uno, ahí es donde uno aparece.
Sí.
¿Así que papá es un imbécil?
Sí, sí.
Y el niño se pone colorado.
Pero claro, lo confirma su sospecha. Sí, sí, sí.
Bueno, presta atención, volvemos al almuerzo robado. A lo que coma cada persona. Claro. Si observas que alguien toma algo que no le pertenece, habrás descubierto quién es el que roba la comida, o al menos uno de ellos. Este paso dará mejores resultados. Si la comida está etiquetada...
¿Vio lo que yo pongo la etiqueta?
No, la etiqueta se la pasa por...
¿Vio que hay... antes se ponían en los postres de algunos lugares banderitas de países pinchadas en los postres.
Se le pone una banderita con su nombre.
Claro.
Una banderita de trajo huevo duro, por ejemplo.
Sí.
Y después una banderita en los huevos.
Sí. Bueno,
su nombre.
Yo tengo todo marcado.
El ladrón saca la banderita y le roba...
Ya veo el agujerito.
Claro.
Además, mis huevos, yo los conozco bien... Porque los los compro en una granja.
No me digas.
Ah, ¿sí?
Y entonces...
Qué raro.
Enseguida, usted me los muestra, pone acá sobre la mesa.
¿Y qué diferencia hay?
Sí, hay diferencia.
Mucho más caro.
Los huevos de granja.
Son más caros, por supuesto.
Los huevos de granja están todos manchados afuera.
Claro, sí. Claro, porque no tienen ni siquiera la mínima higiene.
Pero la yema es naranja, no es amarilla, es naranja.
Y la clara es amarilla.
Y de aclara por ahí, depende. Pero porque son gallinas de verdad, no son gallinas.
¿Y los otros qué son? ¿De pastificio?
Los otros son todos impostores, pollos impostores.
Porque de ¿cómo se llama? Esos gallineros que ahora...
De invernadero.
Invernadero.
Sí, pero todo a granel comen día.
Claro, comen un alimento balanceado.
Y están meta a poner huevos.
Claro.
Ponete a poner el huevo y le tiran cualquier cosa.
El otro pollo que está suelto come lombriz.
A mí me han dicho que los alimentan con alimento barato, pero mucho.
Claro.
Para que el pollo engorde y pese más.
Sí. Y crezca más rápido.
Sí, sí.
A los dos meses ya...
Hormonas. Sí. Testosterona.
Sí, sí, todo.
A los dos meses el pollo tiene unos pelos.
Sí, ya es casi una vaca. Parecía una vaca. Ahora, perdón, usted al inicio del informe...
No señale con el dedo que queda mal.
No se ve en la radio, lo puedo señalar. Bueno, y mire, también lo puedo señalar a usted.
Bueno, pero no me gusta, no queda mal.
Al inicio del informe, el señor citó como al pasar, exculpó a los veganos.
Sí.
Bueno, si le roban albóndiga.
Claro, liberándolos de toda sospecha. Ahora, cuidado con... El que la va de vegano.
Y no es.
Claro.
Y no,
el falso vegano.
Que no sospechen de él.
Cuidado con eso, ¿eh? Y incluso el vegano sobreactuado.
Ese es sospechoso.
Ay, yo la carne no la pruebo.
Yo no te la toco.
Ay, yo no se la toco. Ay, yo no se la...
está bien, pero...
Nada.
Bueno. Por ahí, esos son los peores.
Sí.
Son los peores. Y ya tiene el plan preconcebido, más allá de que el vegano...
Es que aparte es
se
inocente.
Tienta. De pronto se tienta.
Es el único que va a ser inocente siempre.
Claro. Y incluso él soporta las pullas de los compañeros.
Sí.
Ah, ¿qué hacés, vegano? ¿Qué sé yo?
Claro.
¿Para qué? Para ocultar su verdadera actividad de latrocinios.
Y está con carita de bueno en un rincón.
Te digo, es un argumento de Agatha Christie.
Pero cuando llega el mediodía, se tira a las albóndigas, a las patas de pollo.
¿Qué tal una
chorrea la grasa?
Charlie, el falso vegano.
Me gusta.
Sí. Peliculón.
Me gusta.
Aparece, el tipo se hace el simpático, todos lo cargan, uno empatiza con él. Y al final es el que está robándose los huevos.
Es el carnal. Y termina, la película termina con un gran asado. Con chinchulines, con toda la... Con vísceras de la que se le ocurre.
Organizado por él.
Por él, comiendo. Joder. Y le chorrea grasa y jugo de la carne.
Y lo descubren todos los compañeros.
Llegan y lo descubren. ¿Y esto?
Claro. Llegan los compañeros.
Se pone colorado.
Sí. Pero termina ahí. Porque tiene
que ser
un final abierto.
Un final abierto. Para hacer la parte 2.
Bueno.
Claro.
Es una saga de Charlie vegano. Sí.
Bueno,
falso
bien,
vegano.
Bueno.
Sí.
Bueno, presta atención, no, escucha con atención. Si solo unas cuantas personas permanecen en la oficina a altas horas de la noche, en realidad nadie.
A veces se queda un sereno, supongo.
Serenata.
Sí, yo creo que el sereno mira la de...
Es más probable que se roben la comida cuando hay menos gente.
Claro.
Pero no hay comida.
Ya se la comieron.
A las 4 de la mañana.
Se la comieron antes.
Claro.
Ahora, ¿puedo hacer una pregunta?
¿Quién lleva comida a la oficina?
Lo digo, si la
comida... No, mucha gente. Y
si la comida sobra. Era del día y sobró, y a mí me toca el turno noche, esa comida ya mañana no sirve.
Bueno, pero eso. Le tienen que decir a usted, porque resulta que...
Si no hay nadie cuando entro yo.
¿Vos sos el de la noche?
Sí, soy el sereno.
Sí. Bueno, pero... La gente de la noche, te quiero decir algo.
Me tengo que pasar toda la noche.
Al margen de los robos y todo, sí. La suciedad que queda.
Bueno,
yo llego a la mañana y hay pedazo de sandía arriba del escritorio.
Es una vergüenza.
Con la semilla, señor. Todo.
Es una vergüenza. Además, acá se arman, a la noche, acá se arman unas comilonas.
Sí, bueno, pero...
Que ni le cuento, con las obras de todo, porque a mí me había quedado un huevo de ayer.
¿Ese huevo era suyo?
Claro que era mío. Ajá. Son huevos de granja.
¿El que tenía una bandera?
Sí.
Bueno.
Tenía la bandera de...
Sí.
De San Lorenzo.
Sí.
Bueno, ese huevo era mío.
Bueno, pero es comida que hay que tirarla prácticamente y termina el día.
No, pero se podía...
Nosotros, bueno, ¿qué tal? Sí. Soy otro del turno de noche.
Sí.
Sí.
Interpretamos que la comida que se deja aquí es porque se olvidaron de tirarla, así que nosotros la tiramos.
No, claro, bueno, pero sí. Está mal interpretado eso, porque además que yo dejo también una botella de mi bebida.
¿De qué?
De mi bebida favorita.
Es pestilente. Es el olor que salía de esa botella, sí. La destapamos... Yo creí que
¿Y por qué la destapamos?
Yo creí que era un análisis clínico.
No, es jugo.
¿Jugo de qué?
¿Es jugo de qué?
Sí.
Jugo de manzana, es jugo real de manzana.
De quinoto.
De manzana de General Roca, de Río Negro.
No, pero
de allá.
Un olor a rancio salió.
No, señor. Ahora, tiene la etiqueta, ¿no vieron la etiqueta que decía Barton? ¿Usted no la vio?
Yo estoy trabajando.
Señor. Claro, bueno, pero estamos cuidando.
Mire si vamos a andar mirando la etiqueta de los huevos.
Y, sí, no, esto es de los jugos.
Bueno, de los jugos, bueno. Con más a mi favor.
Bueno, o sea que el del huevo fue usted, entonces, porque...
Yo no toqué...
Acá desapareció.
Yo no toqué nada, ni vi nunca un huevo desde que trabajo acá hace 20 años.
¿Por qué? Mejor... ¿No quiere ver una película que le voy a mostrar?
¿Cómo
a
una
ver,
película?
Mire.
¿En dónde?
Mire acá, mire.
Esa es su esposa.
No,
su esposa con un tipo, ya la vi.
No, ese es otro video.
Ah, bueno, bueno.
Este.
Ah, este.
En la oficina.
Sí. ¿Y de quién son esas manos que están sobre los huevos?
De él.
¿Ese es su anillo?
Bueno...
¿Esa mano sí. Es suya?
La verdad es que sí.
Ah.
¿Me estoy poniendo colorado?
Sí, por eso le digo.
Porque soy un niño. Este anillo es mi anillo de compromiso.
¿Usted no es Charlie?
Sí, sí.
¿Usted?
Charlie, el vegano.
¿El vegano?
Ahí lo tenés.
El de la serie.
Sí, a la serie le agregaron el falso vegano.
Sí.
Pero soy vegano de verdad yo, ¿eh?
Bueno, pero no parece porque...
Incluso no soy, ¿cómo se llama? Ovo-lacto, no.
Vegetariano.
Vegetariano, no. Yo los huevos no se los toco.
¿Y ay, qué hace con las manos sobre mis huevos? Porque...
Perdón.
Esos son mis huevos.
Ponga la pausa ahora en el video.
Sí. Ay,
esa no es Susana. ¿La que aparece por la puerta?
¿Quién?
Susana.
Sí.
La que se tiene que ir a las 5 de la tarde.
¿Qué Susana?
¿Qué hace entrando
la a la... La amiga de tu hermana.
¿Qué hace entrando a la oficina?
Pero...
Está fuera sí. De turno.
¿Fuera de turno?
Está entrando en la oficina del jefe.
Sí. ¿Y ese es el jefe?
El jefe.
El del piloto negro que...
Mirá, abajo sí. De los pantalones tiene puesto una milanesa.
Pero es el slip del que trajo un sobre todo y abajo está ropa interior. Pone pausa.
Sí, ya estaba la
¿para
pausa.
¿Qué? Seguí.
Hay que borrar este video.
No, esto es una prueba.
Esto puede ser la base de nuestra futura fortuna.
Claro, este video, el valor es incalculable.
¿Ustedes dicen que vamos a extorsionar al jefe?
¡Claro!
Ahora mismo, ¿está en su oficina el jefe?
Sí. ¿Quién es?
Somos nosotros.
Los empleados.
Sus empleados, señor
sí.
Jefe.
¿Qué tal?
¿Qué empleados?
Los del turno mañana y tarde.
Bueno, ¿qué quieren? Que no tengo tiempo de nada. ¿Está
apurado?
¿Qué quieren? A ver.
Queremos mostrarle este pequeño video, señor jefe.
¿Tiene ganas de ver un video?
¿Es de la campaña del producto?
Es de la campaña del producto.
Sí, sí.
De la campaña, ya va a ver. Mire, bueno. Empiece a ver.
Mire, ponga play.
¡Ah! ¿Esa es su hermana?
No, Susana.
Susana es.
Ah, Susana.
Sí, entrando a la oficina a las 10 de la noche. ¿Le parece?
Porque debe traer algunos trabajos que había que terminar.
Sí. Y mire esa persona que entra con sobre todo negro.
Pone música.
Bueno, porque hay que trabajar relajado cuando el trabajo es duro y después de
hora. ¿Por qué se saca? Ese es usted.
Ese es usted, el que se saca el sombrero.
Eso corre por su cuenta.
No, vamos. Ese sombrero es el que está colgado en ese perchero.
Esa cara sí. Es la suya.
Sí. Y ese, sobre todo negro, es el que está colgado en ese perchero.
¿Y ese slip?
Es el que está colgado en ese perchero.
Bueno, abreviemos. Abreviemos, ser jefe.
No, pero ¿cómo es ser jefe? Bueno, ¿qué es lo que quieren?
Lo descubrimos, jefe.
Y este video, si llegara a mano de su señora esposa, que es la millonaria con la cual usted se casó.
La heredera de la fortuna.
Sí, podría generar un divorcio, ¿no es cierto?
Pero es una cotorra usted que está...
No, estoy abreviando.
Sí, sí. Bueno, miren... Veo que me están extorsionando.
No, extorsionando, no.
Efectivamente.
Estamos intercambiando cosas. Nosotros tenemos videos, usted tiene dinero.
Mire.
¿Cuánto cree que vale este pequeño video?
Yo puedo negar todo y decir que ese no soy yo.
Oh, muy bien, señor jefe.
Pero bueno.
Mire este primer plano.
Mira,
con bueno, Zoom.
No me favorece mucho.
Mire bueno. Estas impresiones digitales. 57 impresiones digitales en una banana.
Bueno, fue un momento en la noche que...
Sí, claro, creo que un momento.
Vamos a hablar en plata. ¿Cuánto vale este video para usted?
Bueno, yo estaría dispuesto a pagarles... 5.000 pesos.
Acepto.
No. Pero no, ¿cómo acepto? No es nada 5.000 pesos.
Ah, perdón.
Pero si no sirve de nada esa pavada.
¿Qué no va a servir? La señora Lambert podría escandalizarse.
Pensé que era un verbo.
Además, cuidado que no solo tenemos una copia, sino varias. ¿Qué le dice usted que después que nos da los 5.000 pesos?
Sí, señor.
Aparecemos con otro video y así.
Pero esto que es una extorsión tras otra.
Efectivamente.
Y hasta si aprieto Enter en la computadora, se lo voy a pasar a los principales periodistas de la Argentina. Sí.
Usted conoce, por ejemplo, nómbreme algún periodista. ¿A Majul?
Claro que lo conozco.
¿Apretando Enter?
Sí.
¿Va a estar en...
¿A Novarecio?
¿Apretando sí. Enter?
¿A Dugan?
Sí. Apretando Enter.
Se pondría muy contento si lo vieran a usted con ese slip.
¿Pero qué les importa lo que pueda hacer yo con un slip o con la señorita
esto,
Lambert?
Esto vale oro.
No vale oro esto.
No, esto.
Ah. Bueno, miren, ya que estamos con videos.
Sí.
Quizás les interese ver una película.
Sí, pues.
Qué raro.
A mí me gusta mucho el
sí,
cine,
sí, sí.
Señor jefe.
Porque no solo la señorita Lambert. Es parte de...
¿Es Lambert o Lambert?
Parece, viendo el video.
Quizás usted conozca a esta otra señorita o señora que estuvo conmigo anoche. Fíjese, play.
¿Que estuvo
mi
con
madre?
Usted?
Sí. ¿Y esta otra que entra?
¿Mi tía?
No. ¿Y esta otra?
Mi abuela.
¡No, su hermana!
¡Ah, mi hermana!
Es que no se ve bien. ¿Por qué no pone la pantalla más grande?
Bueno.
¿Y a mí qué me importa?
Claro. Nos vamos conociendo, padre.
Sí, pero sí. No
la
tiene...
La diferencia es que yo no soy el... No estoy casado con una heredera.
¡Publíquelo!
¡Publíquelo!
Pero esa es la familia de ustedes. Es su mujer. Y la suya.
Los odiamos.
Yo soy el esposo de la madre de él. ¿Cómo su mujer? No, esto no nos importa.
Sí, papá.
El que está amenazado es usted.
No trate de cambiar las cosas, señor jefe.
Bueno, Y usted se piensa...
Yo soy poligrillo, usted es el empresario.
¿A usted lo tengo filmado en la cocina?
No nos importa, señor. Denos los 5,000 pesos de una vez.
Claro. Bueno, muy bien. Veo que he sido derrotado.
¡Bien!
Bien, por fin.
Les pagaré los 5,000 pesos. En 5 cuotas.
¿Por qué?
No remunerativas.
Son 5 cuotas de 5,000 pesos.
No, no. Sí. Le serán sumadas al sueldo como cuenta no remunerativa.
¿Al sueldo?
Sí. Por supuesto que esto no va con...
Hablando del sueldo.
Sí, sí.
¿No le parece, señor jefe, que este es momento de aumentarme el sueldo? Tanto a mí como al señor. Sí.
¿Ustedes quieren decir que el sueldo que les pago...
Hace un año que estamos cobrando lo mismo.
Y sin embargo, la inflación...
Una inflación de más del 30% hubo en un año.
Pero se les acabo de prometer los 5,000 pesos.
Casi el 33% en todo el año.
Bueno, muy bien. Les voy a aumentar el
30%. Y usted espera si nos aumentó el 30%. Quiere decir que hemos perdido en este año, señor jefe. Los trabajadores de esta empresa hemos perdido el 3% de nuestro poder adquisitivo. Es un escándalo.
Bueno, muy bien.
Mucho peor que las amantes que usted atiende con un slip.
Sí. De milanesa.
De milanesa.
Muy bien. Entonces vamos a achicar esa brecha del 3%. Les voy a aumentar un 1%. A pagar en 5 cuotas. ¿Qué? Sucesivas.
¿Qué le pasa a usted con las cuotas? Claro. Está apostando a que nos muramos.
Además, aquí lo importante, porque no tengo mucho más tiempo para atenderlos, acá se están robando comida de mi almuerzo. Alguien está entrando a la cocina y se está comiendo mis empanadas. Todas las empanadas están mordidas en la punta.
¿Sabe quién es?
Quizás usted tenga información.
¿Conoce a Charlie?
He oído hablar de él.
El vegano.
El falso vegano.
Pensé que era una leyenda.
Usted es una víctima más de Charlie, señor jefe. Vamos a aceptar el 1% de aumento. Era hora de que alguien se acordara de los trabajadores.
Muy bien. Veo que ahora somos un equipo.
No, señor jefe.
Lo felicito.
Un segundito, señor jefe. Son las 9 de la noche. Está empezando el programa de Luis Majul. Por favor, prenda el televisor.
Sí.
A ver.
¡Hola!
¡Charlie!
¡Señor presidente!
¡Charlie, sí!
¡Charlie, el falso vegano!
¡Charlie! Luis Hoy... Majul se oculta su verdadera identidad bajo la de un periodista prestigioso.
Hoy
¿quién podría
digo...
pensar que un hombre así va a robar comida haciéndose el vegano?
¡Soy Luis Majul! Y hoy vamos a mostrar en exclusiva los documentos importantes.
¿Pero qué es? Es una gallina. Es la gallina de la granja.
Está tratando de imitar a Majul y no lo consigue.
Bueno, mire. Ya acá basta de videos,
bueno,
basta de todo.
Bueno.
Porque me han cansado con esto. Acá tienen el 1% cada uno de aumento.
Bien.
Los 5,000 pesos pagados en 5 cuotas. Y acá... No ha pasado nada.
Muy bien.
Muy bien. ¿Entendido? ¿Vos entendiste?
No.
¿Y vos?
Yo sí. Quedamos en un pacto de caballeros.
Es un pacto de caballeros. Es que no ha pasado nada, muchachos. Y cualquier cosa, cualquier movimiento raro que ustedes vean en la oficina, ustedes saben que pueden acudir a mí.
Qué bien.
Para contarme todo.
Bueno.
¿Me parece?
Bueno, señor jefe.
Observen bien lo que está pasando.
Sí, sí.
En las cámaras ocultas que hayan tenido o que vayan a poner, después me cuentan a mí.
Sí, señor jefe.
Sí, sí, sí.
Bueno, vayan ahora.
Sí, soy yo, señor problema.
Muy bien.
Aquí tenemos, en esta cámara oculta, tenemos los mensajes de los clientes de esta empresa.
¿En serio?
Sí.
Bueno, entonces pasemos a leerlo. Mire. Uy, pero ¿cuántos que son? Fíjese. Mensajes... que han llegado al WhatsApp, al 11-6585-5580.
Soy Gabriela, los escucho hablar de los animales de la selva y recuerdo a un profesor de geografía en la secundaria. Una vez alguien pasó a dar lección preguntando por los animales que viven en la selva, y el alumno dijo león, jirafa, elefante, y el profesor, visiblemente molesto, le dijo: eso es imposible, animales de ese porte no caben en la selva, solo animales pequeños viven allí, que pueden habitar y moverse entre la densidad de la vegetación.
Bueno, muy bien, hay que aplaudir esto. En el último maratón nudista que corrí, dice Horacio de Mataderos, aconsejaron tomar distancia social. Nada de apretujarse.
Bueno, sí.
Muy bien. Sí.
Está bien. Bueno,
¿qué más?
Mauricio de Córdoba dice, hablaban sobre los elefantes los otros días y no mencionaron la forma de pensar de los elefantes. ¿Qué es lo que piensa un elefante al ver un hombre desnudo? ¿Cómo harán para llevarse la comida a la boca? Por ejemplo,
puede ser, claro.
Son los mejores de la radiofonía, dice acá Mauricio de Córdoba.
Hola, soy Darío de Monte Grande, quiero decir que Gillespie tiene razón.
Bueno.
Hoy subí al tren y a mi lado subió un perro.
El perro que
se bajó en la estación El Jagüel.
Sí, señor.
Soy vecino del hombre que fueron a robar. Sí. Y este dio de comer a los ladrones y no lo robaron.
Bien, bueno.
Basta con esa mentira, esa historia.
Acá nos escribe Margarita de Gualeguaychú. Dice que hay, recuerda una película con Elizabeth Taylor, La senda de los elefantes, que el marido no hizo caso a nadie y construyó una mansión sobre una antigua senda de elefantes.
¿Senda?
Una senda donde iban los elefantes. Parece que los elefantes...
Corriendo, destruyen...
No, una celda.
No, una celda.
Destruyen la mansión en la película, todos los elefantes.
Sí, pero...
Me parece que la vi.
Bueno.
¿Qué más?
Aquí hay un oyente español, pero mire, que no escucha desde España, sino desde Hong Kong.
Ah, claro.
Está allí y dice, ¿cuándo van a venir a Hong Kong? Pregunta.
Ojalá, sería muy lindo. Quería compartirles una frase, soy el Lingera, una frase lógica que se me ocurrió. Toda regla tiene excepción, excepto esta. Bueno, me motiva por varias obvias razones compartir su razonamiento con ustedes. Me encanta el programa, en mi opinión, mejor que nunca. Digo, mientras sospecho vuestra objeción casi unánime. No, ¿quién le dijo que íbamos a objetar?
No.
Abrazos desde San Rafael, Mendoza.
Nos escribe desde Tandil, Emilia, y dice, quiero enviarle un abrazo a mi amigo Juan Yalo, que se encontraba entre el público en vivo en el Teatro en La Plata. Así que le mando un saludo.
Eso, cuidado, porque... Momento.
Y mire lo que le pide...
Estamos poniendo a gente en compromiso.
Sí, bueno. ¿Quién dice? ¿Qué prueba hay de que estuvo él en la...
Bueno, semana? Le habrá dicho...
Y hace... Por ahí no es un amigo, es el amante.
Bueno, que...
¿Y qué?
Bueno.
Mañana salimos de acá de la emisora y nos encara un señor y dice, yo soy el marido de la tipa esa que dice yo, y usted, mi nombre ha sido arrastrado por él mismo.
Bueno, pero nosotros no podemos estar en todo, no sé qué aporte...
Emilia de Tandil, y le hace un pedido al sordo, dice, la canción Lo corrieron de atrás,
sí,
le pide.
Ay, encima Lo corrieron de atrás.
Bueno...
Esta es una famosa obertura. Acá se llama Lo corrieron de atrás.
Hola, Vengadores. Generalmente les dejo mensajes en YouTube, pero no, los mensajes de YouTube no los vemos nosotros. No sé dónde están. Ahora quiero que la balanza se incline del lado de Gillespie.
¿Por qué?
Escribo por WhatsApp, así me leen. Dicen, me gustan los quinotos.
Bien.
¿No dejaron terminar a Gillespie el otro día?
No me dejaron
terminar. ¿No lo dejamos terminar?
Lo que pasa es una descripción, parecía que estaba hablando de otra cosa.
Porque dice, el contraste entre la cáscara dulce y la pulpa ácida, me encanta, es algo agridulce. De chica los comía directamente de la planta.
Claro.
Además de todo lo que enumeró Gillespie, soy Patricia de Rosario.
Bueno.
Acá Ezequiel de Carlos Casares. El otro día hablaban de las golosinas y nombraban las semillas de girasol. Por esta zona es costumbre comerlas en las canchas de fútbol y hasta dicen que es una costumbre judía, efectivamente, que los hay muchos por esta localidad, también efectivamente, pero lo que es cierto es que no es una golosina, sino un producto natural. Una semilla de girasol es una semilla de girasol.
Claro.
En Carlos Casares y en Montezuma
sí, sí.
hay muchas, una gran colectividad judía.
Lo que pasa es que ahora en los kioscos hay una golosina, se vende como golosina, semillas de girasol en unos sobrecitos que vienen con sal y con otras cositas.
Claro,
y son
vienen preparaduchas.
Sí.
Muy bien.
Dice Verónica de Barcelona, dice Barton tiene razón, y el espíritu para usted.
Sí.
A mí me estafó un afilador, vio que yo había denunciado.
Ah, sí, afilador.
Me dijo un precio, afiló todo y me cobró muchísimo más
sí, sí.
de lo que me había dicho, argumentando que el portero eléctrico tal vez había escuchado mal.
Bueno.
Vio porque se desdice el afilador.
Le sí, dije. Sí, claro.
No, yo no le dije, me entendió mal por el portero.
Sí, es verdad. Carlos de Barrio Sur. En Montevideo, les agradezco mucho los comentarios musicales sobre tangos. Alguna vez creo que Dolina dijo que no le gustaba el tango sur. Me gustaría saber por qué.
No es verdad. Sí, sí. No, quizá no sea de mis preferidos, es posible, sí. Pero puede ser que haya objetado alguna frase
de la parte de la poesía
del principio primero, claro. Fíjese, dice San Juan y Boedo antiguo. ¿Qué es eso? San Juan y Boedo antiguo.
Sí.
¿Qué?
Claro. Sí.
Y todo el cielo. No me gusta esa frase. Tampoco musicalmente es muy cautivador. Después mejora mucho.
Y sí.
La letra también mejora, ¿eh? Sí. Después de San Juan y Boedo antiguo. ¿Antiguo o antigua? ¿De qué hablamos?
Claro.
Después de eso dice... Y todo el cielo, que no sé qué es. Pompeya y más allá, la inundación. La inundación como límite, ¿no?
Sí.
Tus 20 años, temblando de cariño, esa es la segunda. Eso mejora, sí. Pero los principios no me gustan. Cuando vuelve a comenzar. Cielo perdido. Sí. Me está metida la letra medio... fíjese, ¿cómo se toca sin letra eso? No, sí. no es medio sí. raro. No es más lógico, no es más lógico.
Sí.
¿No sería mejor?
Sí, claro que sí.
Desde el punto de vista musical,
sí.
que parece que le sobra...
Después arranca, inmediatamente después...
Y todo se... bien. Todo eso está fenómeno. Pero eso debo haber objetado yo del tango sur. ¿Eh? Bueno, que igual es fantástico. Y está... Los autores son dos ídolos para mí, Aníbal Troilo y Homero Manzi.
¿Y usted tiene más mensajes?
Sí, tengo un mensaje bastante extenso. No sé de quién, porque no lo firma. Dice, cuando estudiaba para ser profesor de ciencias naturales, estuve haciendo un trabajo de observación de la conducta animal. Y
¿cómo animal? Más animal será usted, señor.
Y me tocó...
Tenga cuidado, porque usted porque se ampara en el anonimato de los
hombres. Bueno, pero es que... Está...
Para decirme animal, no me empuje.
No le está diciendo a usted.
Ah.
Me tocó estudiar a un elefante. Lo iba a observar al zoológico que había en ese entonces donde vivo, Mendoza. Era una hembra, llamada Pocha, que me empezó a acostumbrar cuando yo iba a observarla. Después de varios días le empecé a convidar galletitas. Y un día el cuidador me animó a hacerle un cariño. Empezó a olfatearme el cabello.
¿Cuidado?
¿Cómo?
Le empezó a olfatear el cabello. Calculo que es una mujer. Y cuando me
tuvo... ¿A usted las mujeres le olfatean el cabello?
No, bueno, pero...
¿Y qué olor a glostora que tiene?
Y cuando me tuvo agarrado un buen mechón de pelo, me tiró al piso la elefanta. Mm. El cuidador gritó. Y la elefanta me quería llevar al fondo.
Señor, por favor, es un tema serio.
Donde tenía unas cubiertas de auto para jugar.
Claro.
Fue un susto, pero...
Lo tomó por una goma usted.
Claro, claro.
Sí, o por... No sé, por... Ahora, observar un... Eso no es observar un animal.
Bueno,
pero... Está en un zoológico, se llama pocha.
Bueno, pero...
Tiene un cuidador... No tiene ninguna característica de animal.
Pero la sorprendió que la agarró del pelo y la tiró al piso y la llevó arrastrando.
A mí no me gusta que me agarren del pelo y me tiren al piso.
Bueno, pero, si usted fuera elefante.
Sí.
Viene una tipa y lo mira.
Le da la galletita.
La agarro del pelo y la tiro al piso.
Y bueno, es lo que haría cualquier elefante.
Bueno, no tengo más mensajes.
Entonces hagamos una pausa.
Por favor.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com. Allí están, por ejemplo, disponibles las entradas para el Teatro Roma de Avellaneda, donde estaremos este viernes.
Este viernes estamos ahí.
Este viernes.
Ya quedan pocas entradas. Bueno,
bien. Y también ahí están los links para sacar entradas en las otras presentaciones, como por ejemplo en el Chacarerian Teatre de la Ciudad de Buenos Aires.
Vamos a contar algunas leyendas tradicionales del Japón, muy breves.
Bueno.
La primera es el cortador de bambú y la princesa de la luna.
Bien.
Bueno, esta leyenda hace referencia a elementos geográficos del Japón. Parece que hubo una vez una humilde pareja de ancianos que nunca había podido tener hijos a pesar de su deseo. Para vivir, esta pareja dependía de la recolección del bambú y de su uso para elaborar distintos productos. Una noche el anciano estaba juntando bambú y vio que una de las muestras que había cortado brillaba. Tenía como una fosforescencia. Al examinar el enorme tallo, encontró dentro a una pequeña niña, pero muy pequeña, de pocos centímetros de tamaño.
Sí.
Bueno, dado que justamente su mujer y él no habían podido tener hijos, el hombre llevó a la pequeña a su hogar, donde la adoptaron y le dieron el nombre de Kaguya.
Bueno.
Bueno, y la criaron como su hija. La niña creció y se convirtió en una hermosa mujer. Su belleza era tal que se acercaron numerosos pretendientes, pero ella se negaba a entreverarse con ninguno. Las noticias sobre su belleza llegaron a oídos del emperador, y el emperador, intrigado, solicitó que la joven se presentara en su palacio. Cuando le hicieron saber a Kaguya, esta se negó, y ante esa negativa el emperador acudió en persona a visitar la casa de los ancianos, y ni bien la vio, se enamoró ya perdidamente de ella. Pretendió llevarla con él a su palacio, pero esta chica volvió a negarse. A partir de entonces, el emperador siguió manteniendo con ella una comunicación a través de numerosísimas cartas. Un día la joven le confesó a su padre por qué se negaba a estar con un hombre, ¿y por qué pasaba horas de la noche mirando al cielo? Y le dijo, le confesó, que ella provenía de la luna, que ese era su hogar y que estaba destinada a regresar allí en muy poco tiempo. Angustiados, los ancianos se comunicaron con el emperador y el emperador envió guardias para evitar que alguien viniera a llevarse a la joven. Pese a estas medidas, una noche de luna llena, una nube descendió desde la luna y, con intención, era una nube con intenciones, de atrapar de algún modo a la muchacha y llevársela. Y así sucedió, la nube envolvió a la muchacha y antes de partir, Kaguya se despidió de sus padres y dejó incluso una carta de amor para el emperador, junto con una botella en la que le dejaba el elixir de la vida eterna.
Qué lindo regalo.
Nada menos. Bueno, la carta y la botella fueron entregadas al emperador, quien tomó una resolución. Llevó la carta y la botella a la montaña más alta y allí les prendió fuego. A la botella y a la carta. Hizo una hoguera. Cuando salió la luna, la carta y el elixir estaban ardiendo y apareció un humo que ascendía hacia la luna, justamente, hacia el lugar hacia donde había partido su amada. Y ese monte, esa montaña más alta, es el monte Fuji, y hoy en día podemos ver en su cima el humo que procede de la hoguera que el emperador hizo con el elixir de la vida eterna y con la carta de su amada.
Muy bien.
Esa es la primera historia. La segunda es la leyenda de Yuki Onna. En realidad, Yuki Onna es un yokai o espíritu que tiene forma femenina, que suele aparecer en las noches de nieve para alimentarse de la energía vital de quienes se pierden en los campos nevados y transforma a estas personas en estatuas heladas. Un día, dos leñadores y carpinteros, el maestro Mosaku, que sí, tal, y el joven Minokichi, que habían estado en el bosque, volvían a su casa y cuando se vieron inmersos en una tormenta de nieve, se refugiaron en una cabaña y se durmieron al rato. Sin embargo, una ráfaga abrió la puerta de la cabaña y entró, junto con la ráfaga, una mujer vestida de blanco que se acercó al maestro Mosaku, absorbió su energía vital y lo congeló. El maestro Mosaku murió en el acto. El joven Minokichi estaba paralizado de terror, pero la mujer, que no era otra que Yuki Onna, decidió perdonarle la vida a cambio de que jamás revelara lo sucedido, en cuyo caso lo mataría. Por supuesto, el joven Minokichi accedió. Dice, perdóneme la vida, yo no diré nada de lo que he visto. Un año después, Minokichi conoció a una chica llamada Oyuki, con quien luego se casó, tuvo hijos y fue feliz. Un día el muchacho decidió contarle a su esposa lo que había vivido. En ese momento su esposa, Oyuki, se transformó, revelándose como Yuki Onna, y declaró que estaba dispuesta a matar a su marido por haber roto su palabra. Sin embargo, ya cuando lo tenía arrinconado, decidió darle otra oportunidad, al considerar que era un buen padre para sus hijos. Entonces, dejó a los niños con Minokichi y ella se marchó y no volvió jamás.
Bueno, terminó bien, bueno.
Son historias raras, ¿no?
Sí.
Que no tienen la estructura de las historias griegas.
Claro.
Que tienen moraleja y tienen siempre un engaño y un pensamiento que enseña que a veces las cosas parecen unas cosas y son otras, pero básicamente lo que hay en las leyendas o en los mitos griegos son tropos, son metáforas, son metonimias, son sinécdoques, son figuras retóricas que ayudan a que la historia sea más penetrante. Acá son muy lineales.
Sí.
Y a veces...
Y terminan bien. Terminan
claro. Bien o no terminan.
Claro.
O no terminan claro. De todo.
Quizá por eso, para la mirada occidental, quizá nuestra, muchas veces nos suenan más naif las historias orientales, japonesas.
Sí. En cambio, las historias griegas y también las historias que son herederas de la tradición griega, como pueden ser los mitos nórdicos, son como circulares, cierran, terminan de cerrar. Y al terminar nos parece que hemos sido víctimas de una trampa, y además admiten múltiples significados.
Sí.
Estas quizá también admiten más de un significado, pero no están tan claras.
Sí.
El hilo rojo del destino. Esta es una de las leyendas más populares. Dicen que un hilo rojo que parte de nuestro dedo meñique y se conecta con el corazón, está unido, sin que lo sepamos, al hilo rojo de otra persona, la cual estamos destinados a conocer y con la que mantenemos o mantendremos un profundo vínculo. Bueno, dice la leyenda que hace muchos años un emperador recibió la noticia de que existía en su reino una poderosa hechicera capaz de ver el hilo rojo del destino y capaz de saber con quién íbamos a conectarnos. Ahí nomás el emperador hizo que trajeran a la hechicera a su palacio y le solicitó que le ayudara a encontrar a la que debía ser su esposa.
Claro.
La hechicera aceptó, se puso a seguir el hilo del emperador para ver dónde terminaba. Guió al emperador hasta un mercado y se paró frente a una plebeya, una campesina pobre que vendía productos en el mercado, con su bebé en brazos. Y la hechicera le dijo al emperador que allí terminaba su hilo. El emperador, viendo que estaba ante una campesina muy pobre, pensó que la hechicera se estaba burlando y empujó a la campesina, haciendo que su bebé cayera
no.
y se diera un golpe en la cabeza. Después ordenó la ejecución de la hechicera y el emperador volvió al palacio. Muchos años más tarde, guiado por sus consejeros, el emperador decidió que se casaría con la hija de uno de los generales más importantes del país. Sin embargo, no la vería hasta el día de la boda. Ese día, al ver la cara de su novia por primera vez, vio que ella tenía una cicatriz en la cabeza, producto de una caída sucedida cuando era bebé. Era la hija de la campesina. Terminó la historia.
Bueno, ¿eh? Ella cerró.
No sé.
Pues claro.
Sí. Cerró. Sí, está cerró. Pero no viene el ulterior Rolón que pregunta siempre. Preguntaría, ¿y qué pasó después?
Sí.
Que no hay castigo. No. Shitakiri Susune, el gorrión de la lengua cortada. A ver si le gusta esta. Un noble y benevolente anciano fue al bosque a cortar leña y una vez allí se encontró con un gorrión herido. El anciano se apiadó del animal y se lo llevó a su casa para cuidarlo y alimentarlo. Pero la esposa del anciano, que acá entre nosotros era una vieja codiciosa y avara,
bueno,
no lo apoyaba en este asunto y el tipo no le dio bolilla y siguió cuidando el pájaro. Un día el anciano tuvo que regresar al bosque y la mujer dejó al pájaro solo y herido. El animal tenía hambre y encontró harina de maíz en la cocina, pulenta.
Claro. Sí, tiene razón.
Y se la comió. La vieja vio eso, se enojó y le cortó la lengua al pájaro y después lo expulsó de su casa. Cuando el anciano volvió a su domicilio y se enteró de lo ocurrido, salió a buscar al pájaro. Encontró en el bosque la posada de los gorriones, donde fue bien recibido y pudo acercarse al gorrión que él había salvado. Al despedirse, los gorriones lo guiaron hacia dos canastas, dos cestas, que había allí, para que se llevara como regalo una. El leñador, que era el viejo, ¿no? Y era muy austero, además. Uh-huh. Al ver las dos canastas, ve una grande y una chiquita. Eligió la más chica. Cuando llegó a su casa, descubrió que la cesta guardaba un tesoro de gran valor. La vieja, al enterarse de aquello, quiso regresar a la posada de los gorriones para traer la segunda canasta, la de mayor tamaño. Y eso fue lo que hizo. Pero en el camino, antes de llegar a su casa, de vuelta, ¿no? No pudo aguantar más y abrió la cesta a ver qué tenía. Y lo que salió de su interior fueron una serie de monstruos que la asustaron de tal modo que la vieja tropezó y cayó montaña abajo. Y así termina esta historia. Esta tiene castigo.
Termina.
Esta tiene castigo.
Bueno. ¿Y tiene moraleja?
No la tiene, pero la tiene.
Bueno, la codicia.
La codicia rompe el saco. Bueno, lindas historias japonesas. Me pregunto con qué canción podemos ilustrarla. Bueno, a mí me parece que en conmemoración de esta posada de los gorriones, podríamos escuchar Río de los Pájaros por el Sexteto Cabernet.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel peruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Torcasita, que llora sangre al Señor, que llora sangre al Señor. Morenita la bandera, piguacita de la costa, enróllate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Cha, 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 ja, ja, ja. No cantes más, torcasita, que llora sangre al Señor. Cha, 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 ja, ja, ja. No cantes más, torcasita, que llora sangre. Pescadora, aguantame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Guricito pelo chuzo, ojito de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. No cantes más, torcasita, que llora sangre al Señor. No cantes más, torcasita, que llora sangre al Señor.
Era Cabernet, en La venganza será terrible, Río de los Pájaros.